El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Le pica Thiago, le pica Tagliafico, buena pelota para Tagliafico. La baja de cabeza para Thiago, el giro está que le gusta. Se viene el pase adentro, buena para Julián, se mete Julián. Está Julián, está Julián, está Julián. Gol argentino, gol. ¡Gol! ¡Argentino! A los 4 apareció el 9, apareció Julián. La araña venenosa aparece, pica y te mata. Argentina arriba en el arranque.
Así abrió anoche con gol de Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid, la goleada argentina sobre Brasil. Hombre, no era un derbi, pero es verdad que en Argentina estaba Julián Álvarez, estaba Juliano Simeone, estaba Rodrigo de Paul. En Brasil estaban y brillaron poco Endrick, Vinicius, Rodrigo, que mostraron con su fútbol la situación en la que está ahora mismo la selección amarilla. Argentina clasificada para el próximo Mundial. Los del Atleti, la verdad es que estuvieron a un enorme nivel. Marcó Julián Álvarez y marcó también Simeone. Enseguida te contamos más porque el partido venía con mucho pique y luego la cosa se prolongó después del 4-1 de los argentinos. Pero antes buscamos la noticia en directo porque hoy es el día. A las 9 de la noche, el Real Madrid femenino, el equipo de Toril, afronta en el estadio del Arsenal en Londres la posibilidad de llegar por primera vez en su historia, su corta historia, a unas semifinales de la Liga de Campeones. Y te lo vamos a contar luego en el 106 de la FM en directo. La narración será de Juanpa Montero. Hola, Juanpa.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Bueno, pues estamos ante el momento del Real Madrid femenino, porque después de una semana espectacular en la que se impusieron al Arsenal, quizás en el partido más serio, más sobrio y más completo desde que Alberto Toril es entrenador del conjunto blanco, donde supieron sufrir, donde se llevaron la victoria, en este caso, este Real Madrid sí que da miedo, sí que da respeto y sí que da sensación de equipo potente. Yo creo que ya es el golpe definitivo encima de la mesa para ganar al Arsenal y para meterse por primera vez en semifinales. ¿Qué dónde lo contamos? Ya lo sabéis. Aquí a las 9 de la noche, en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Enseguida te contamos las claves de ese partido de vuelta. En la ida, el Madrid ganó 2-0. Pero antes, Rodrigo, vamos a situar la actualidad del día.
Ya hay 7 equipos clasificados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, además de las 3 organizadoras, Japón, Nueva Zelanda, Irán y Argentina. Rafinha tenía parte de razón, hubo paliza, pero se la dio Argentina a Brasil y los 5 atléticos eclipsaron a los 3 madridistas. La letra pequeña del partido nos deja el estreno goleador de Juliano Simeone con la albiceleste. El jugador del Atleti también se ha ganado a Scaloni.
Chico que ya se vio en Uruguay, nos dio una mano bárbara y hoy encima hizo el gol, así que contento por él porque ha pegado un cambio desde que ha venido con nosotros hasta ahora increíble, mérito suyo, mérito de su club, que su papá es el entrenador y creo que le ha transmitido todo lo que era él como jugador.
Asunto central en el Real Madrid, el club le ha ofrecido a Rüdiger ampliar su vinculación una temporada más hasta junio del 27 y a Asensio le ha mejorado el contrato, cobrará 1 millón de euros y pretende renovarlo en verano hasta 2029. Este es el canario en el chiringuito.
Sí que es cierto que mi ilusión es renovar en el Madrid y poder estar aquí durante muchísimos años.
En el Atlético de Madrid se confirma que Coque ya está listo para reaparecer. Madrid y Atleti pueden hacerse de oro este verano. La FIFA repartirá casi 1.000 millones en su nuevo Mundial. El ganador percibirá casi 120. Pedro Díaz tiene molestias en un pie y es duda en el Rayo para jugar el sábado en Vitoria. El asturiano se ha pasado por el partido de la una y ha hecho gala de la humildad que vemos sobre el terreno de juego.
Llego nuevo a una división nueva, llego a un equipo con mucho nivel y lo mínimo que tengo que hacer es respetar a los compañeros que están jugando y lo que hago es aprender, cerrar la boca, no dar problemas e intentar eso, mejorar.
Hay malestar en el Leganés. Neyú ha estado tocado 10 días con la selección de Camerún y se vuelve sin haberse sentado siquiera en el banquillo. Mundial 2030. María Tato dimite como directora de la candidatura del Mundial tras la polémica con las sedes y la filtración de los audios. ¿Dónde se decidieron? La federación ha abierto una investigación. Había convocado una rueda de prensa hoy a las 4 de la tarde que aún no ha empezado. La jornada 29 empieza el sábado, pero mañana el Barcelona recupera el partido de la jornada 27 ante Osasuna. No era el día que quería el club azulgrana y ahora el debate de jugar con menos de 72 horas de descanso afecta a Hansi Flick.
Nosotros somos el Barça, no somos el Real y estamos muy orgullosos de ello.
Tiene algo que ver con la recuperación de los jugadores. No estoy contento con esta situación, pero nosotros vamos a jugar. Siempre lo he dicho, no podemos poner ninguna excusa. Jugamos, tenemos que jugar. La Liga lo ha aceptado, dice que tenemos que jugar y nosotros, amén, lo hacemos.
Euroliga de baloncesto, el Real Madrid saca la calculadora tras ganar al Milán, es octavo, igualado con el Barcelona y el Bayern, que hoy recibe a la Virtus de Bolonia. Faltan tres jornadas, dos de ellas el Madrid jugará fuera. ¿Cuántos partidos necesita para ganar? Responde Chus Mateo.
No lo sé, yo no sé si uno de los dos, los tres o lo que sea. Vamos a por el primero, que es el de Estrella Roja, que no va a ser nada fácil en su campo. Ya sabemos cómo defienden su cancha sus aficionados, ¿no? Es verdad que, oye, el básquet a verás puede ser importante, pero también hay una temporada entera para a lo mejor no cometer errores.
Y acabamos con ciclismo, vuelta a Cataluña, victoria hoy de Juan Ayuso en la etapa reina con final en La Molina. El español es el nuevo líder por delante de Roglic.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Una Argentina-Brasil nunca es un partido más. Y el de anoche, además, venía marcado por varias cosas. Primero, por la metedura de pata de Rafinha, el jugador del Barça, que había dicho en la víspera, bueno, que poco más o menos les iban a pegar una paliza a los argentinos. Y no está Brasil, ni mucho menos que como para sacar pecho, porque Argentina ahora mismo es la campeona del mundo y Brasil todavía no tiene su plaza asegurada para el próximo Mundial. Está en una crisis de juego tremendo. Y ahí, en el Monumental de River, además aparecieron Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y, ojo, también Juliano Simeone.
¡Centro! ¡Qué lástima que no despegó! De Juliano, golazo.
Tercer partido de Juliano con la absoluta y tres minutos le bastaron para anotar un auténtico golazo.
Un sueño jugar con esta camiseta, con los campeones del mundo, bicampeones de América, la verdad es algo muy, muy lindo y bueno, estoy muy contento.
El primero en sumarse a la fiesta argentina ante Brasil fue Julián Álvarez, que marcó el primero de los suyos, demostrando una vez más que está entre los mejores jugadores del mundo. Aunque el que cuajó un partido sensacional fue Rodrigo De Paul. Cuando Messi no está, él es el líder, incluso fuera del campo.
No pasa nada, ahí, adentro de la cancha. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaba el respeto bastante. Nadie nos ayudó. Todo lo conseguimos solo y lo seguimos demostrando. Hace, ya creo que, no sé bien, pero 5 o 6 años que somos la mejor selección de todas. Así que, bueno, que nos respeten.
También Nahuel asistió en el segundo gol argentino y Ángel Correa disputaba los últimos 10 minutos sustituyendo a Julián Álvarez. Por parte de Brasil, partido muy pobre de los jugadores del Real Madrid. Vinicius ni siquiera tiró a puerta. Rodrigo fue sustituido en el descanso por Endrick, que disputó toda la segunda parte. Aunque el encuentro venía marcado por la polémica tras las declaraciones de Rafinha con Romario. Julián, al terminar el encuentro, cambió la palabra paliza por otra para referirse a la goleada de Argentina ante Brasil.
Se alimentaron de lo que dijeron algunos brasileños, lo que dijo Rafinha.
Obviamente que aporta su condimento a un partido como este, esa forma de hablar. Pero bueno, nosotros con humildad, con nuestro trabajo, hicimos un partidazo y le dimos un baile.
Ya para cerrar este capítulo, Scaloni, seleccionador argentino, quitaba hierro al asunto, entendiendo que para nada Rafinha quería ofenderles a ellos.
Lo disculpo a Rafinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su selección, a su equipo, y con declaraciones o sin declaraciones íbamos a jugar nuestro partido y ellos también. Estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie.
Con esta victoria, Argentina clasificada para el próximo Mundial, quedando todavía 4 jornadas, 31 puntos tienen los de Scaloni, 8 por encima de Ecuador, que es segunda, y cuarta está Brasil con 21 puntos, empatada con Uruguay, que por golaveras es tercera.
Gracias, Alejandro. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, muy buenas.
Los brasileños todavía van a tardar en llegar, ¿no? Jugaron anoche, hasta mañana supongo que no van a trabajar con Ancelotti.
Sí, de hecho Ancelotti ha puesto el entrenamiento de mañana por la tarde a las 4, precisamente para, bueno, van a llegar a lo largo de la tarde, noche de hoy, tenerles un poco más descansados si cabe, tanto a los brasileños como a Fede Valverde e incluso Brahim, que también jugó con Marruecos, contra Tanzania en África y ha llegado un poquito más tarde. El resto poco a poco se irán incorporando también a lo largo de la tarde.
Otros nombres propios. ¿En qué momento de verdad está la renovación del contrato de Asensio?
Bueno, es algo que en el Real Madrid dan por hecho, pero lo que ha querido dejar claro el club en el día de hoy, o por lo menos eso nos ha admitido, es que todavía no se ha cerrado absolutamente nada. Lo primero que hay que decir es que Asensio, que hasta hace nada, obviamente, tenía contrato y su vinculación era como futbolista del Real Madrid Castilla, tenía un sueldo en torno a los 200.000 euros anuales, simplemente por el hecho de haber pasado a formar, de hecho, ya parte de la primera plantilla y haber completado más de 30 partidos con el primer equipo, automáticamente el club le remunera superando el millón de euros hasta el final de temporada. Y a partir del verano la intención es renovarle 4 temporadas más, hasta el año 29. Pero ya digo, no hay nada de momento firmado ni cerrado, aunque las dos partes están por la labor y no creo que vaya a haber problema.
¿Qué le pasa a Rüdiger?
Bueno, a Rüdiger le pasa que se le acaba el contrato dentro de una temporada y pico, termina en junio del año 2026, para entonces tendrá 33 años y la intención del Real Madrid es, como es en estos casos habitual, jugador mayor de 30 años, ofrecerle la renovación año a año. Así que le van a poner encima de la mesa contrato hasta junio de 2024.
Porque en el Real Madrid sí quieren que Rüdiger siga, pero claro, se mezcla el futuro de Asensio, la posible llegada del nuevo jugador de la selección española, sí, de Hausan. En fin, que otras opciones hay, ¿eh?, como para no agarrarse mucho a los veteranos ahora mismo.
Está claro, lo que pasa es que Rüdiger ha dado buen rendimiento, sí, y ya digo, sería plantearse con él llegar hasta junio de 2026. Por aquel entonces Rüdiger tendrá ya 34 años, buena edad en cualquier caso, un futbolista que no ha tenido problemas con las lesiones y que afortunadamente en el Real Madrid ha jugado mucho, bien y sin problemas físicos, pero como tú dices, hay que ver lo que pasa con la consolidación de Asensio, cómo se recupera, si se recupera, aunque en esto en el Madrid no tiene ninguna claridad David Álava de que vaya a lograr el nivel exhibido hace unas temporadas o antes de su lesión. Y luego está la duda de Militao, saber si después de su lesión en la otra rodilla, tiene las dos operadas, va a recuperar un buen nivel como para ser uno de los centrales indiscutibles en el Real Madrid. Lo de Hausen, yo creo, Nacho, que de momento hay que esperar, sobre todo si el Bournemouth no se baja de la parra y sigue pidiendo una barbaridad de dinero por él.
Sábado a las 9 de la noche, derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Laura, el Atlético de Madrid hoy ha recuperado a algunos más, a algunos internacionales más. Los argentinos todavía tardarán, como los brasileños del Madrid, en llegar, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha sumado efectivos el Atlético de Madrid en el entrenamiento de este miércoles. Oblak y Lenormand, que ya llegaban ayer, son los únicos que de momento se han ejercitado con el resto del grupo. Aunque Lenormand lo ha hecho con trabajo específico en solitario. Recordamos que viene de jugar los dos partidos con la selección española. Se ha podido ver al capitán Coque, como viene siendo habitual durante toda la semana, a pleno rendimiento, aunque parece que es pronto para poder colarse en el 11. De hecho, Simeone ha hecho una primera prueba con defensa de tres centrales, con Galán y con Llorente como carrileros, con Barrios y Gallagher en el centro del campo. Un 11 que seguramente cambiará con respecto a lo que veamos el sábado en Cornellá, pero va a depender mucho de cómo regresen los internacionales, especialmente los argentinos, que llegan felices pero cargados de minutos en las piernas, sobre todo Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Nahuel Molina, que son los que más minutos han jugado, lo mismo que Jiménez, que lo hizo con Uruguay y al que vimos además pidiendo oxígeno por la altitud en Bolivia. También acababan ayer con sus selecciones Reinildo y Sørloth. El noruego viene de marcar en los dos partidos con su selección, ambos a balón parado y de cabeza. Mañana es previsible que ya estén con el resto del grupo. De hecho, el entrenamiento se retrasa a las 5 de la tarde para dar tiempo a la incorporación de todos ellos.
Bueno, pues se queda una hora y cuarto para que comience en Londres el partido de la Champions femenina. Desde las 9 en punto te lo vamos a contar en el 106 de la FM, en la radio del Deporte de Madrid. Hola, Cristina Medina.
Muy buenas.
Oye, Medina, 2-0, claro, la renta es buena. ¿Suficiente teniendo enfrente el potencial que tiene el Arsenal?
No, porque el Arsenal va a salir a por todo. El 2-0 es un tesoro que tienen que proteger con inteligencia y sangre fría, sobre todo en esos primeros minutos donde el Arsenal yo creo que va a salir a por todo, a meter el primero para intentar darle la vuelta al resultado.
Claro, motivos para confiar. El Real Madrid viene de hacer su mejor semana, de ganar al Arsenal y ganar al Barça. Motivos para tener mucha precaución. El Arsenal, por ejemplo, es campeón de Europa.
Exacto, el Arsenal es cierto que es campeón de Europa, lo consiguió hace unos años, ahora el nivel del Arsenal no es el mismo que el de aquella época, pero es cierto que tienen que tener mucho cuidado porque es un equipo inglés y ya sabemos cómo es el fútbol inglés, que es muy físico, muy táctico y el Real Madrid yo creo que tiene que confiar en ellas. Vienen de una semana, como dices, magnífica con esa victoria en la ida, luego sobre todo la victoria en el Clásico contra el FC Barcelona. Yo creo que van muy confiadas y sabiendo que tienen el trabajo, lo tienen muy claro el trabajo que tienen que hacer.
Vamos a pararnos aquí, vamos a llamar a nuestro coach, a Fernando Garrido, porque la cita de hoy lo merece.
Hoy en el otro enfoque, la importancia del resultado. Hola, Garrido.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
A veces cuando nos da recetas de coaching, pareciera que el resultado es lo de menos, pero lógicamente eso no es así.
No, en el deporte es fundamental el resultado, ¿no? Pero bueno, me alegra esta visión que me das para saber si lo que cuento en este espacio se entiende mucho, poco o regular, ¿no? Para que quede claro, el coaching es un conjunto de herramientas que trabajamos con los mejores. Esto es, sean personas deportistas o personas en vida normal, en cualquier caso, individual o en grupo, tienen que ser buenos y querer mejorar. ¿Por qué tienen que ser los mejores? Por la sencilla razón de que el coach, durante el tiempo que trabaja con un cliente, es tu peor enemigo, dicho como una exageración, ¿no? Es decir, que es la persona que más te va a exigir. Por lo cual, el coaching se basa en hacer, así que el coach se va a encargar de estar encima de ti, ¿no? De hacer que el siguiente mejore aprendiendo y aprendiendo a veces a equivocarse, que es donde está el aprendizaje.
Te decía eso porque el Real Madrid femenino consiguió una victoria histórica ante el Barcelona. ¿Y eso también le puede ayudar contra el Arsenal esta noche?
Bueno, las victorias son gasolina pura, ¿eh? O sea, recuerdo aquello de Jorge Valdano de el fútbol es un estado de ánimo, pues tal cual. La cuestión es qué hace que ese ánimo sea bueno o malo, porque claro, es como la suerte, ¿no? Que tengas suerte, te dice alguien, bueno, pero buena o mala, ¿no? Porque el color manda. Por lo tanto, cuando los resultados son favorables, los equipos o los deportistas a nivel individual vuelan, ¿no? No hay dolor o fluyen, como dicen por ahí algunos animadores en las redes sociales. Pero igualmente es cierto, el coaching es tratar de que se produzcan cosas, que pasen de manera natural, ¿no? Como solemos decir, bueno, aunque luego haya que explicarlo, ¿eh? Pero que pensar es malo y pensar mucho es muy malo.
Pues sí que hay que explicarlo, sí.
Bueno, pues como te decía antes, el coach trata siempre de que el cliente tome acción. Es la manera de aprender, de que se produzca lo que llamamos círculo virtuoso, que se basa en reflexionar, fijar objetivos, ver qué hitos hay que ir cumpliendo, analizar los resultados y volver a empezar pase lo que pase. Y aunque es cierto que en la derrota hay más aprendizaje, el coach es un ganador, ¿eh? Entonces va a tratar de que el cliente también lo sea y logre los objetivos, pero a base de trabajo. Ahora bien, hay una parte de ese trabajo que también es la aceptar, aprender a aceptar los resultados para evitar, de una parte, la frustración cuando son negativos y todavía más difícil la euforia para que no sea que perdamos los pies del suelo, que eso sí que es muy peligroso.
Entonces hoy el trabajo de Toril es frenar precisamente la euforia.
Bueno, no lo creo tanto porque ha sido una gran victoria frente al FC Barcelona, pero yo creo que ha habido muchas derrotas antes. Entonces, creo que es un camino más parecido al que hablábamos el otro día del proceso del Atlético de Madrid del Cholo. Toril y las jugadoras saben que están creciendo, ¿no? Que al final son 5 o 6 años de proyecto y el Barcelona es un clásico del fútbol femenino a nivel internacional. Entonces, yo creo que es una victoria muy buena que ha llevado al equipo blanco también a otras o que venía de otras como la Champions. De hecho, está creciendo de manera exponencial, está en los cuartos de la Champions y bueno, él sabe que está ahí compitiendo con los mejores y que es el camino, es el único camino.
Así que resultado sí, pero todo bajo control.
No, tú ya eres un coach avezado, entonces sabes que la cuestión es que se mantenga tanto en lo personal como en lo profesional una línea que debe estar en un cierto espacio medio. Para poner un ejemplo, un pentagrama. Se trataría de que las notas no suenen ni muy agudas ni muy graves para que no haya distorsiones. O sea, venirse abajo o venirse arriba es igual de malo. El control emocional depende de conocerse bien, apoyarse en las propias capacidades, buscar el mejor rendimiento, confiar en tu talento y tomar acción, pero sabiendo que las cosas pueden salir mejor o peor. O sea, que que en cualquiera de esos dos casos se va a volver a intentar. Hay que saber que uno vuelve a intentarlo con la misma fuerza, el mismo ánimo y la misma intención de hacerlo lo mejor posible, porque ahí es hasta donde podemos llegar cuando hacemos las cosas. El resto, pues oye, aceptar el resultado y seguir para adelante, no hay otra.
Tiempo de Madrid al tanto, tiempo para acudir, como cada día, a nuestra cita con José Luis Poblador. Pobla, hablamos de tercera división hoy.
Fantástica de nuevo, buenas tardes. La jornada en el grupo séptimo de la tercera federación. Final tras final, por abajo y por arriba, por la permanencia y por el playoff de ascenso. Nos han dejado el fin de semana testimonios que realmente... asombran por cómo se está viviendo por parte de entrenadores, jugadores y aficionados cada partido de este grupo. Todos están vivos, salvo el Club Deportivo El Álamo, que volvió a perder y que ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria con 15 puntos a 7 del penúltimo. Hubo una final en Los Prados, comenzó ganándola la agrupación deportiva Parla, pero remontó el Aravaca y Miguel Madrid se mostraba así después del partido y de la tensión vivida.
Ya te lo he dicho, 5 o 10 segundos de aliento, porque estoy súper cansado, súper desgastado. Esto es el fútbol y lo bonito que tiene y lo duro que es. Pero bueno, al final hemos cogido la recompensa, hemos rescatado los 3 puntos al final del partido en el descuento. El Parla con sus armas nos querían coger en alguna transición, pero nosotros hemos ido directos por el partido porque no podíamos empatar tampoco. Teníamos que ir a por los 3 puntos aquí. A ver, esto al final es una final. Las finales se tienen que jugar para ganarlas, no cometer errores, y al final la cabeza de los jugadores también les pesa las dinámicas. La dinámica que venimos es mala y entonces tienes que ir con más respeto y la cabeza inconscientemente pues te juega a hacer así, que pues, sea más reservón.
Finales por la permanencia, finales por el ascenso. También tuvieron que sudar y de qué forma la camiseta los jugadores de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que se imponían ante un gran Tres Cantos por 2-1, con lo que empiezan a descontar jornadas para proclamarse primero equipo de playoff, podría ser el próximo fin de semana, y también equipo que ascienda directamente por ser campeón a la segunda federación. Izan, autor de los 2 goles el fin de semana, alcalainos.
Pues sí, la verdad es que, joder, hoy era un partido muy complicado. El Tres Cantos es un muy buen equipo. Yo creo que la tabla no refleja las capacidades que tienen. Y bueno, sabemos que iba a ser complicado. Yo creo que se nos ha puesto el partido un poco jodido, ¿no? Con el 0-1 yo creo que hemos sido bastante superiores en la primera parte. Ellos con muy poquito nos han hecho ese gol. Que al principio, la primera parte, pues yo creo que hemos estado muy bien, hemos salido bastante bien, hemos generado muchísimas ocasiones. Y bueno, a veces pues las cosas no se te dan como quieres, tienes que remar, y yo creo que lo de hoy es una victoria de campeón y una jornada menos.
¡Qué barbaridad la racha del Torrejón de Bardera! 5-5 fueron capaces este fin de semana de ganar incluso al Real Club Deportivo Carabanchel. El héroe del partido, el mejor del Torrejón, fue su portero. Con eso lo decimos todo. Willy, jugador.
En su día, cuando estuvimos con la racha de Aravaca y de Parla, que no nos salían las cosas, que estábamos trabajando muy bien, pero por detalles se nos iban los partidos, pues ahora es al revés. Ahora por detalles los partidos se ponen a nuestro favor. Yo creo que es un poco porque lo buscamos, porque estamos muy enchufados, porque lo vivimos, y al final el fútbol hoy es blanco y mañana es negro, o al revés. Ahora de momento estamos en esa dinámica, tenemos que seguir así, tenemos que disfrutarla, vivirla y sobre todo mantenernos ahí con esa energía y con esas ganas para que sigamos sumando de 3 y acabar la liga lo más arriba posible.
Otra gran victoria fue la del Galapagar en Las Rozas ante un rival directo. 1-2 con el gol de Figueroa se llevan 3 puntos los serranos, importantísimos para el playoff.
Sí, bueno, hemos entrado muy bien, como dices, hemos tenido 2 ocasiones muy claras, no hemos tenido el acierto para meterlas, y bueno, ellos la que han llegado la han metido, son muy buen equipo, saben aprovechar muy bien sus cartas, tienen muy buenos jugadores y al final ellos también juegan, se han puesto por delante, nosotros hemos seguido haciendo nuestro fútbol, hemos tenido paciencia y bueno, nos hemos encontrado con el primer gol de Buceta y muy bien, hemos hecho para mí un partidazo, muy bien nuestro juego, atrayendo jugadores, jugando en corto, en largo y un partidazo.
De forma directa hasta 7 equipos peleando por 3 plazas de playoff en la parte alta de la tabla clasificatoria, por abajo otros 7 equipos peleando la permanencia de categoría en un grupo séptimo de tercera federación absolutamente espectacular. Y el fin de semana, más.
Nuestro siguiente protagonista es un futbolista del Rayo Vallecano que se ha pasado hoy por el partido de la una y que nos ha permitido conocer su otra cara. Con él hoy había poco que hablar de lo bien que le va al Rayo o de bloque bajo, de presión alta, en fin, de lo que le pide Íñigo Pérez en el campo. Hoy con Pedro Díaz se podía hablar de otras muchas cosas y la verdad es que es un futbolista sorprendente.
La clave fue la llamada de Íñigo que me hizo ya tomar la decisión final. Más que me dijo, fue cómo me lo dijo. Fue la forma de transmitirlo, la naturalidad, el tipo de persona que es. Pienso y siempre me inculcaron, hay que esperar la oportunidad de la mejor manera posible. Y bueno, yo es lo que hice. Yo creo que es lo que más me gusta del fútbol, golpear el balón. Y desde el vestuario, que habían cambiado de balón y ya me moría de ganas por probarlo. Es algo que siempre me gustó mucho, los balones, golpear. Siempre donde vivía iba a tirar contra la pared. Me reñían mis abuelos por estar pegando todo el rato a la pared. Tirar, en entrenamiento estoy todo el rato tirando. De hecho, el cuerpo técnico, los jugadores a veces me llaman hasta pesado porque no paro de ir a por los balones para tirar y cosas así. Creo que a día de hoy no soy consciente de la repercusión o lo que es marcar en el Bernabéu, que ya es difícil ser futbolista, sino que marcar en el Bernabéu, pues creo que es un tanto más difícil.
Estabas con tus padres, que habían venido a verte, y se te ocurrió decirles que si marcabas en el Bernabéu les regalabas un coche, ¿no?
Son cosas que les dices por decir como tontería, porque yo en ningún momento iba a pensar que iba a marcar algo en el Bernabéu. Al final no hay que pensar en alto, hay que pensárselo dos veces antes de abrir la boca, y bueno, esto es un fallo que tendré que arreglar en algún momento. Como no dije peche, tampoco dije si el coche era de verdad o de juguete, pues estoy todavía dando alguna vuelta.
Oye, me han dicho que tocas muy bien el piano, ¿es verdad?
No, te mintieron. Sería un insulto para los que de verdad tocan el piano decir que yo toco bien el piano. Yo te puedo engañar tocando alguna canción y vas a decir, madre mía, qué bien toca el piano. Pero ya, cuando se me complica y voy por la segunda o tercera canción, ya tengo que montarme una excusa para salir de ahí. Pero bueno, que para cuando deje el fútbol podré contestarte que sí, sí sabré tocar el piano bien. A mí me gusta mucho, mucho la música. Te diría que igual lo mismo o más que el fútbol.
Anoche sacó el partido adelante en el Palacio, pero no le sirve de nada si el viernes, por ejemplo, no gana en Belgrado. Pero al menos resolvió la primera de las cuatro dudas el Real Madrid de baloncesto, porque Miguel ganó ayer al Milán, pero claro, está la Euroliga tan igualada que es pronto para hacer números, ¿o no?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a sacar un poquito la calculadora para ver qué camino le espera al Madrid en este final de la Euroliga, en la que ahora mismo es octavo con 17 victorias, las mismas que el Barça, que es séptimo, y que el París, que es noveno, y además que el Estrella Roja, que es sexto y ocupa esa última plaza de playoff, eso sí, el Estrella Roja con un partido menos, que juega hoy frente a la Virtus Bolonia, que está ya eliminada. Precisamente la Estrella Roja es el próximo rival del Real Madrid este viernes y vamos a sacar un poco la calculadora, como decimos, para ver las cuentas, que no son claras porque dependen de muchos detalles, pero vamos a tratar de simplificarlo al máximo. Quedan tres partidos, como decimos, el primero frente a Estrella Roja, luego París y luego Partizan. Si el Madrid gana los tres, a priori debería quedar entre los seis primeros y por tanto entrará al playoff directamente. Mientras que si solo gana uno o dos, debería bastarle al menos para meterse en ese play-in. ¿Y qué ocurre si no gana ninguno? Si pierde los tres, pues que prácticamente seguro estará fuera de la Euroliga. Estas son cuentas muy simplificadas, pero lo que está claro es que si gana el viernes al Estrella Roja, jugará un poco con red los dos partidos restantes, pero si pierde tendrá dos finales con una presión tremenda ante París y Partizan. Así que mejor sumar cuanto antes, porque como llegue a Belgrado frente al Partizan en la última jornada sin tener al menos asegurado ese play-in, puede ser dramático.
Vamos a ir cerrando este enfoque del deporte. Tienes más deporte en televisión, en Telemadrid, con Cueto a las 9 y 5 y a las 9 en punto en el 106, el Arsenal-Real Madrid de la Liga de Campeones Femenina. Así que a disfrutarlo. Ahora aquí más información. Half empty, half full, come running.